A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muertes.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? A pesar de vos, llegó este día, hoy es miércoles 26 de marzo de 2025 y comenzamos nosotros a transitar esta mañanita, esta primera hora de la mañanita temprano para compartir con ustedes información, por supuesto, reflexiones. Alguna data que nos escuchás en otro lado, la tratamos de rescatar para que la tengas aquí con nosotros. Por ejemplo, estábamos escuchando a Eduardo Galeano, ¿eh? Qué voz la de Eduardo Galeano, ¿no? Hablando de las guerras, cómo se inventan las guerras, ¿no? Así que bueno, ahí estábamos escuchándolo. Antes escuchábamos a Jaime Ross y su tema Milagro de Amor, que es un poco lo que me parece que pasa con cuando uno sobrevive a esos momentos difíciles, son milagros de amor, estar con el amor a querer cambiar las cosas, el amor a mantenerse con la energía suficiente. Bueno, ahí, aquí estamos comenzando así esta mañanita que se vino linda, fresquita, no fría, fresquita, mañanita fresquita, ya es una mañanita de un otoño, no lo quiero decir primaveral, pero es eso, ¿no? Entre el calor intenso que hemos vivido y los frescos que se vendrán seguramente en las semanas siguientes. A esta hora de la mañana, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de temprano ya hemos alcanzado la temperatura de 20 grados con dos décimas. La humedad del cielo está despejado totalmente, la humedad del 97%, la presión 997.8 hectopascales. Los vientos están soplando del este a 7 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. Para hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados, fin de día, ¿no? Pero atención, pese a que tenemos cielo despejado, pese a que la máxima está pronosticada en 30 grados, hay pronósticos de tormenta para nuestra región, durante todo el día, o sea que en cualquier momento del día puede ocurrir una tormenta. De hecho, se renovó la alerta amarilla, aunque en este momento en la página del Servicio Meteorológico no hay ninguna alerta, más allá de que sí se anuncian las tormentas, pero de todos modos lo que están señalando es que el Servicio Meteorológico Nacional había renovado alerta amarilla por lluvias y tormentas, que la extendió hasta el próximo jueves. Nuestra provincia podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarían acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos periodos. Atención con esto, porque la alerta amarilla justamente indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que una alerta de nivel naranja podría anticipar fenómenos meteorológicos peligrosos. Pero bueno, en este momento, insisto, despejado el cielo y temperaturas más que agradables. Bueno, voy a empezar con una linda noticia, de esas que uno dice, bueno, está, porque a veces estamos en un tiempo donde nos enojamos mucho con la sociedad donde vivimos, mucha indiferencia decimos mucha desinformación, mucho sálvese quien pueda, que se fue imponiendo, pero hay cosas que, hay hechos, cuestiones que nos hacen, nos reivindican otra vez con la idea de que vivir en comunidad de una u otra manera nos pone en situación de ver cómo hacemos que la vida en comunidad sea más agradable, tenga un sentido distinto. Y por eso empiezo con una noticia como esta, por ejemplo, que veo ayer, que en la ciudad de Jardín América se inició el proyecto Bienvenido Bebé, en el que se entregan donaciones a padres que tienen en el hogar un recién nacido, y por supuesto son padres con necesidades extremas, ¿no? La iniciativa tuvo a una vecina del lugar, a Rocío Páez Campos, que impulsó esto de promover donaciones, que les lleguen las donaciones y de ropas, de artículos como juguetes, shampoo, jabón, bolsos, todo lo que se vieron en plan cunita, de que todavía en Buenos Aires se ha recuperado el plan cunita, y se distribuyen entre las madres que están por tener un bebé y que están en una situación económica delicada. Bueno, es una cosa como esa, pero de iniciativa comunitaria, para juntar todos aquellos elementos que puedan ser destinados a los pequeños, de los domicilios en barrios más carenciados, en colonias de la comuna. Es una campaña que se inicia en la época de frío, en la época cuando antes de que comience el frío, para ayudar, decía Rocío Páez Campos, al bienestar de los niños pequeños de las familias más necesitadas. Una vez que se junta cierta cantidad de productos, se lleva a un centro de atención primaria de la salud de un barrio o una colonia de Jardín América, con ese objetivo, con lo que hay para donar, el lugar donde aparece con más con más claridad quiénes son los que lo necesitan o no, justamente son los centros de atención primaria de la salud. Por eso se hace esta campaña de donación que se llama justamente Bienvenido Bebé, para recibir a los niños de la mejor manera. Una iniciativa que vale la pena tener como, qué sé yo, a lo mejor como iniciativa en tiempos tan difíciles donde vemos que el Estado está cada vez más ausente. Bueno, mientras hacemos todo lo que hay que hacer para recuperar la presencia del Estado, hagamos estas experiencias de acción comunitaria para sobrellevar un poquito más aliviados este tiempo de ausencia del Estado. Bueno, y entre otra cosita que me parece que vale la pena tener en cuenta es que en Posadas, el IMUSA, el Instituto Municipal de Sanidad Animal, va a estar recorriendo la ciudad con una agenda de atenciones veterinarias gratuitas para que en esta semana va a estar en los barrios Misioneritas, San Isidro, Santa Rosa y Don Providencia. Van a haber dos quirófanos móviles, equipos de vacunación. El organismo ofrece castraciones para perros y gatos, vacunación antirrábica obligatoria y atención clínica básica. El cronograma de los primeros días habla de el miércoles, es decir, hoy, de 8 a 12, hay el operativo integral en Plaza San Isidro, calle 81, 6, 20 y 202A. De 14 a 17, quirófano vespertino en barrio Misioneritas, calle 5, casa 32. Mañana viernes, de 8 a 11, castraciones en barrio Misioneritas, calle 180, casa 35. Y de 8 a 11, vacunación en barrio Don Providencia, calle 69, entre 184AB. El viernes la actividad va a ser de 8 a 11, una jornada integral en barrio Santa Rosa, calles 43D y 150. Bueno, se informó que en lo que va del año, el IMUSA realizó 1.200 castraciones, 3.500 vacunas aplicadas, 15 barrios alcanzados. Los requisitos para atención: ayuna de 8 horas para las mascotas, para las cirugías, transportar animales en jaulas o correas y presentar DNI del dueño de la mascota. Así que ahí está el IMUSA en los barrios de nuestra ciudad. Cualquier cosa te lo vuelvo a contar. Bueno, el Instituto Provincial de Estadísticas de la provincia de Misiones, el IPEC, está por presentar, por hacer pública, un informe que habla de la recuperación del empleo en nuestra ciudad de Posadas después de una fuerte caída que se registró en 2024. Me entusiasmé mucho cuando leí esto hasta que empecé a desarrollar la información y, bueno, sí, recuperación, ahí, empezando, ¿no? Entre el último trimestre de 2023 y el último trimestre de 2024 se perdieron en la ciudad de Posadas 5.000 empleos. Dicen que a partir de fines de 2024 empezó a recuperarse el índice de empleo, según el Darío Díaz, que es uno de los referentes ahí en el IPEC, que adelantó un trabajo sobre ocupación laboral en Posadas, que está a punto de publicarse, probablemente hoy se lo conozca, en la página del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. Desde la dependencia que está a cargo de Silvina Labat, se va a brindar un informe de cómo fue el comportamiento laboral en Posadas, entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre de 2024, estamos viendo que la tasa de actividad subió, como asimismo también la tasa de empleo. La tasa de actividad pasó de 45,9 a 46,9%. Y la tasa de empleo del 44,3% al 44,8%. Aumentó unas 5 décimas aproximadamente la tasa de empleo. También se dijo desde el IPEC que si eso se traduce en cantidad de personas, estamos diciendo que al cuarto trimestre del año pasado, el aglomerado Posadas, en el aglomerado Posadas, 175.000 personas tenían trabajo y había 8.000 personas desocupadas. Si se compara ese cuarto trimestre versus el tercer trimestre del mismo año, estamos diciendo que se incrementó en 2.000 puestos más de trabajo, que es la cantidad de personas que se sumaron en las categorías ocupadas. También dicen desde el IPEC que se está viendo que se redujo la población inactiva, que cayó en 3.000 personas. Dicen que eso es importante porque hubo una creación de unos 2.000 puestos de trabajo y de actividad, porque en el mercado de trabajo es un indicador clave el tema de la población activa, es saber la cantidad de personas que tienen trabajo o salen a buscar trabajo. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, también hay que decir que la tasa de desocupación que creció en el tercer y cuarto trimestre, porque pasó de 3,4% a 4,5%, y esos números son unos 2.000 desocupados nuevos. Entonces, por un lado, creció la cantidad de puestos de trabajo en 2.000 personas, pero también hubo 2.000 personas que pasaron a buscar trabajo. Esto es lo que explicaban desde el IPEC, que es medio enrevesado, les digo. Medio enrevesado. Me parece que le están queriendo encontrar la vuelta para decir que hay más empleo. Me da la impresión. Y no le cierran de todos los números, porque si me están diciendo que aumentó el empleo y ahora me están diciendo que bajó el empleo, bueno, es un poquito revesado el informe, les digo. No está muy claro. Échenle un poquito más de agua para que se aclare. Dicen que con respecto a toda la región, si uno compara Posadas con los demás aglomerados del NEA, todavía estamos significativamente inferior en la tasa de desocupación. Estamos diciendo que Posadas tuvo 4,5% de desocupación versus el promedio país, que fue del 6,4%, y frente al NEA tenemos la mayor tasa de actividad con el 46,9% y la mayor tasa de empleo con el 44,8%. Ahora, si a mí me dicen que hay una tasa de empleo del 44,8%, yo soy media bruta, pero algo me falla ahí, porque cuando uno habla de, bueno, ¿cómo estamos con el empleo? Y si estamos al 100% de empleo, todo el mundo tiene trabajo. No, en realidad estamos en un 80% de empleo, hay un 20% que está sin trabajo. Si a mí me dicen, no, hay una tasa de empleo del 50%, bueno, quiere decir que hay 50% que está con trabajo y 50% sin trabajo, de los que están de el segmento de activo, digamos, ¿no? De los que tienen, los que están en edad de tener o conseguir empleo. Si me dicen que la tasa de empleo es del 44,8%, me da que hay un 50 y pico % que no tiene trabajo. Bueno, ahí me parece que están dando un poquito ahí de vuelta con esto. Así que bueno, vamos a ver qué me están tratando de aclarar acá. Gracias por estar del otro lado tan tempranito. Y lo que me dice Martín, el número que sirve es el porcentaje de empleo sobre la población económicamente activa. Bueno, si tengo una tasa de actividad del 46,9% y la tasa de empleo del 44,8%, bueno, no sé ahí cómo se mide, contame un poquito, porque sí, me da que una tasa de empleos del 44,8% sobre el total de la población económicamente activa, bueno, si uno hace un ranking de los aglomerados urbanos con el aglomerado Posadas, nos encontramos entre los 15 aglomerados con menor desocupación. Es el le digo, yo veo, por ejemplo, acá en mi zona, en el barrio donde yo vivo, veo mucha gurizada en edad ya de esta, ya siendo parte de esa población económicamente activa que no hace nada, que están, pero les puedo decir solamente acá en mi zona deben haber por lo que además son chicos que están con situación de adicciones. ¿Se los cuenta entre la población económicamente activa? Yo calculo que sí. Están en una edad de estar trabajando. Y sin embargo, solamente en una chacra o dos chacras de posada les puedo hablar ya así, a simple vista, de en extremo desocupados, no menos de 15 pibes. Así les digo. Por eso, ¿no? Y después los que buscan trabajo, los que te preguntan, che, mariquita, ¿vos sabés algún lugar...? Doña, a mí me pasa. Yo escucho a, me llegan a mí a pedir trabajo. Mariquita, ¿será que no hay alguna changa? Gente que, hay una señora amiga que trabajó toda su vida en su casa porque su marido, que es un oficial albañil, ha tenido buen trabajo, ha trabajado mucho. Están tan mal que hace unos días me dice, ¿será que no tiene una changa para limpiar la casa, por mercadería le pido, doña, por mercadería, así me dijo. Por eso digo, estos números me parece que se acomodan un poco, están un poquito acomodados, a mí me da esa impresión, por lo que veo. Y después les digo, yo hasta cuando digo esto, hasta podría mostrarlo en el Facebook, me llega gente que me dice, ¿se acuerda que yo soy fulana? Claro, como uno anda, hace militancia, o por el oficio, o lo que sea, conoce a mucha gente, me conoce. Entonces me dice, ¿se acuerda? Soy fulana de tal, ¿será que no tendrá algo para hacer? No, les digo que, yo no sé esto, porque nada, me habla de una tasa de empleo donde uno no escucha que la gente anda pidiendo trabajo, porque son poco, no sé.
Enorme alegría, ¿cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotar.
Acá me apunta Martín, dice, trabajo tienen todos, cosa que yo pongo en duda, pero el 54% lo tiene sin derecho, es decir, en negro, o en la economía popular, es decir, se inventaron su trabajo. Bueno, lo cuentan cuando hablan de desocupación, seguramente que lo cuentan, pero yo les digo, no sé hasta dónde todo el mundo tiene siquiera trabajo en la economía popular en este momento,
Usted va a pagar y empacada, cada lágrima botada, desde Niquelá.
Y miren lo que les decía, solamente en mi barriada hay muchos jóvenes, sobre todo varones, se ven chicas también, pero se ven muchos varones de entre 18 y 25, 28, 30 años, sin hacer nada. Por supuesto desgastado, perdido toda posibilidad de proyectarse, o proyectar un futuro, aunque sea a mediano plazo, y sí, caen en la falopa. ¿Cuánto uno se entera de gente que es invitada a ser vendedora de drogas para poder dar de comer a sus hijos? Los hay acá al lado nuestro, revisen los barrios, nadie le... Bueno, al que me escucha saben que no les estoy hablando por hablar. Pero otro informe cuenta que la motosierra de estos sanguinarios dice que está golpeando muy fuerte a los varones jóvenes, que han sido los votantes claves de Milei. Dicen que hay un desánimo en un sector de la población que gana poco, es más propenso a trabajar en la informalidad y está vulnerable ante los recortes de personal por su menor antigüedad. Estos son los que están en una situación un poquito mejor de los que ya derraparon y ya no esperan nada y entonces se entregan a cualquier tipo de adicción. Lo cierto es que, por ejemplo, en una fábrica dedicada a la producción textil, contrataron a algunos jóvenes en 2023. Al año siguiente, cuando derraparon las ventas, los echaron a esos jóvenes. Quizás son los mismos que votaron a Milei, ironiza el dueño, que comenta en esta crónica, dice que es un reconocido empresario, aunque niega que haya sido una venganza por haber votado a un presidente que les está abriendo el mercado a las importaciones. sino porque su antigüedad en la empresa eran los más baratos para despedir. Lo que le sucedió a esos muchachos no es un caso único. Ustedes saben que a mí me hace acordar, otra vez caemos en aquel, cuando uno tiene memoria, en las experiencias vividas. En el 2000 me pasó a trabajar en el diario El Territorio, me pusieron a cargo de una sección en el diario, y hubo un momento que empezaron a haber despidos, estoy hablando año 2000, se ubicarán el contexto, ¿no? Y en un momento me entero de que habían despedido a una compañera que estaba conmigo en el área donde yo estaba, era responsable. Entonces me voy a quejar y digo, no, espera un momentito, ¿cómo no me avisan a mí una cosa así? ¿Cómo no? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Y entre las vueltas y vueltas me dicen, lo que pasa que tiene menos antigüedad que el resto. Entonces sale más barato, claramente, despedir a alguien con menor antigüedad. Esto que estoy compartiendo con ustedes me hace acordar a ese episodio. Haber ido a pelear, lo que pasó después es pelear y finalmente conseguir de que no, porque, escúchenme, están quedando todos los jóvenes, son los jóvenes. Yo me acuerdo que me fui a quejar y a plantear que, claro, mientras Cavallo hace todos los negocios que hace, nosotros acá estamos echando gente joven a la calle que se va a encontrar en una situación. Me acuerdo que fue una pelea. Esto que está pasando, que lo vuelve a repetir esto, díganme si la historia nos está repitiendo como una tragedia mayor. En la última encuesta permanente de hogares, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Instituto de Estadísticas y Censos, quedó en evidencia que a los varones jóvenes, ese segmento de la población que más se volcó al voto libertario en las elecciones de 2023, fueron los que más retrocedieron en materia de empleo a lo largo de 2024. Los varones de 14 a 29 años descendieron del 55,4% al 52,2% en la tasa de actividad que reúne a los que tienen o buscan trabajos, mientras que esa tasa para la población total se mantuvo prácticamente estable de entre el 48,6 y 48,8. En el indicador de empleo, los jóvenes descendieron del 49 al 45% y subieron del 11 al 12% en el desempleo. Fíjense que la tasa de desempleo está por debajo del 10% en general, pero en el segmento juvenil está en el 12%. En ambos casos, tanto de jóvenes que, tanto en el dato de indicador de empleo como en el desempleo, las tasas, hubo un aumento de ese desempleo, de esa tasa también de inactividad. Las mujeres de esa edad están aún peor, fíjense, ¿no? Las de 14 a 29 años, porque parten de una base de peores indicadores que no empeoraron, indicadores que dice que no han empeorado en el gobierno de Milei, pero que las tienen siempre retrasadas en relación a los varones. Los adultos de 30 a 64 años, ya sea de sexo masculino o femenino, siempre está mejor que los jóvenes, y en la era del experimento libertario no se han visto perjudicados tanto como los varones de 29 años para abajo. Bueno, ahí está. Indicadores del empleo. No hay mayor desempleo, hay precarización del empleo. Una economista del Centro de Investigación Económica, CIFRA, Mariana González, también le llamó la atención la caída de la tasa de empleo entre los varones jóvenes. En general, los jóvenes, al tener menos experiencia laboral, son uno de los grupos más vulnerables en el mercado laboral y son los que primero se ven afectados en momentos de crisis.
Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de
bueno, donde también golpea fuerte el desempleo es en el sector de la construcción. Por eso digo, cuando me hablan de que el empleo, yo estoy viendo gente al lado mío que trabajaba muy bien y está sin trabajo. Me está pasando como con la inflación, señores. Cuando veo el tema del empleo, que me dicen que el desempleo está ahí más o menos, digo, está pasando lo mismo que con la inflación. Ayer fui al supermercado y otra vez casi me caigo de espalda, trato de comprar lo menos posible. Y comprando lo menos posible me encuentro con que no, siempre pago más de lo que pagué 15 días antes. Bueno, me está pasando lo mismo con el desempleo. Me dicen que el desempleo en realidad se está mejorando levemente, pero miro la construcción y aunque el mismo Héctor Vallejos, que es el secretario general de la UOCRA, dice que hay una leve recuperación del empleo porque el gobierno provincial hace todo el esfuerzo y pone todo el empeño. Bueno, se ve, evidentemente Héctor Vallejos tiene necesidad de mantener buenas relaciones con el gobierno provincial, entonces lo está cuidando todo el tiempo al momento de hacer sus declaraciones. Lo cierto es que yo veo que hay gente que trabaja en la construcción que está sin trabajo. Hablo de lo que uno ve. Puede ser que lo que yo vea sea lo más feo. Justo a mí me vino a tocar. Pero lo cierto, dicen que la situación de los trabajadores de la construcción, que aunque ya no es tan devastadora, y acá es la parte donde le endulzan al gobierno provincial para que, vaya a saber, la leve recuperación que tuvo el empleo a finales de 2024 todavía no lo estamos notando este año. O sea que por un lado te dice que la cosa está bien porque el gobierno provincial, por otro lado te dice que no están notando recuperación en el empleo. Esto lo dijo el secretario general de la UOCRA, Héctor Vallejos, dijo, para que se entienda, la obra pública, por ejemplo en el rubro viviendas, que no se están haciendo, da empleo como mínimo a 3 obreros. Hoy no hay nada. Los obreros que estaban en actividad el año pasado hoy cobran el fondo de desempleo y viven de alguna changa. De acuerdo con Vallejo, desde hace meses la parálisis de la obra pública a nivel nacional dejó sin empleo a miles de obreros en todo el país y si bien reconoció que en Misiones la situación es medianamente mejor, tampoco es significativa. Pero bueno, escuchémoslo al mismo Vallejo a ver qué decía.
Sí, lo que pasó es que se paró la obra pública, con el impacto que eso significa. Y a partir de ahí, bueno, el resultado es que miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país quedaron sin trabajo. Ajá. Con la diferencia que en Misiones también se tomaron medidas, no al ritmo que se venía haciendo, pero las obras se fueron terminando con recursos de renta a la provincia, las obras importantes, estamos hablando siempre de obras públicas, vivienda, continúa las infraestructuras viales, no al ritmo como dije anteriormente, pero bueno, se continúa. Obviamente que se siente el impacto, nosotros no somos una isla, y toda esta recuperación que podemos decir, entre comillas, que se ve que los privados, no es lo mismo, o sea, todavía en nuestra provincia o Copada o llamemos lugar en cualquier ciudad, no retrasan lo que es la mano de obra en cuanto a obra pública. Y en eso también tenemos que tener en cuenta otro fenómeno. Nosotros siempre decimos que es tan grave la desocupación como la precarización laboral. La precarización laboral es someterse a trabajar a veces en condiciones totalmente inadecuadas, no cuidando lo elemental que tiene que ver con la salud, con la seguridad, y también a veces el salario, o sea, donde más proliferan los incumplimientos, a veces son en ese tipo de obras, porque el trabajador necesita llevar algo a la casa, y se somete a trabajar por ahí en condiciones totalmente inadecuadas. Más allá que estamos trabajando fuertemente con el interior de la provincia, en el cuidado, la atención, la prevención, con respecto al tema de seguridad y sobre todo lo otro que tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores constructores. Así que bueno, es parte de una realidad, es parte del momento que estamos viviendo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho en mi discusión. No, toda mi gente hoy
ha... Bueno, escuchábamos a Héctor Vallejo, secretario general de la UOCRA de nuestra provincia.
Este estado que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado.
Bueno, y el 3 de abril se celebra el Día de las Empleadas Domésticas, una fecha que se fijó como el día del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Les decía, el 3 de abril, Día de la Trabajadora de Casas Particulares, y ese día las trabajadoras que presten servicios deberán cobrar doble en caso de que la persona trabaje por ser el día no laborable. Es un día 3 de abril no laborable para las trabajadoras de casas particulares. La fecha se fijó para el 3 de abril, les decía, después que se promulgó la ley 26.844, que estableció que el régimen especial de contrato de trabajo para las personas de casas particulares contempla el día no laborable para ese día. Las empleadas domésticas podrán elegir si trabajar o no ese día. Si asisten, la remuneración deberá tener un extra del 100%, dependiendo si el acuerdo es por día o por hora. El feriado se podrá sumar al 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos de Guerra de Malvinas. Así podrán sumar dos jornadas consecutivas de descanso. ¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas luego del aumento del 1,2% que tuvieron en marzo? Van a cobrar la primera categoría con retiro 33.454 pesos la hora y mensualmente 430 mil pesos. Eso es con retiro, es decir, lo que conocemos como empleada cama fuera. Si es cama adentro, tendrá que cobrar 3.783 pesos la hora y mensualmente 479 mil pesos. En la segunda categoría, que son empleados de tareas específicas como cocineros, que acuerden realizar ese trabajo correspondiente u otra actividad que necesita una facultad correspondiente para realizarla, cuando la tarea la realizan con retiro, 3.270 pesos la hora y mensualmente 400.000 pesos. Y sin retiro para tareas específicas, 3.585 pesos la hora y 445.000 pesos mensuales. Bueno, así sigue una serie de categorías, pero más o menos en ese rango las trabajadoras domésticas. Insisto, 3 de abril, día de descanso o se paga el doble. Bueno, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a un nuevo paro nacional con movilización para el jueves 27 de marzo, es decir, para mañana, por el vencimiento de nuevos contratos de dependencias estatales. Esto es a nivel nacional. Mediante un comunicado oficial, ATE sostuvo que si bien existe un núcleo duro que continúa respaldando el ajuste y la violencia, desde el gremio están percibiendo que algunos trabajadores estatales que votaron a Javier Milei ahora sienten vergüenza de reconocerlo. Se dieron cuenta de su error, esto refleja la caída en la imagen del gobierno y el creciente descontento que se expande cada vez más, dijeron desde la Secretaría General de ATE. La movilización se dirigirá hacia el Ministerio de Desregulación en la Ciudad de Buenos Aires, la cartera que lidera Federico Sturzenegger, para ver si puede evitar nuevos despidos por vencimientos de contratos en el Estado Nacional.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo que sí de cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, cobraré seguro, puro,
todo la Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacer retardo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la escuela de metálica.
¿Y usted participó?
Yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo.
Dos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oh,
Bueno, estábamos escuchando a Maná, y este tema, Justicia, Tierra y Libertad. Antes escuchábamos a, ¿se acuerdan? A Silingo, ese hombre de la Armada Argentina que está viviendo en España, que había declarado en su momento, me acuerdo que le hice una entrevista a Horacio Verbisky donde declaraba esto que estábamos escuchando, este fragmento donde Silingo cuenta cómo él mismo había participado de los vuelos de la muerte. Es parte de la entrevista que le había hecho Horacio Verbisky, donde y por qué lo refresco, y lo refresco porque están queriendo tapar el sol con las manos, cambiar la historia. Bueno, en fin, están los dictadores, están los sucesores de los dictadores ahí gobernando en algunas áreas, y lo que quieren es cambiar la realidad, que concretamente no solamente en la palabra de las víctimas, sino por la justicia misma, reconocida como delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, ocurrió con los peores crímenes que se puedan cometer. Por ejemplo, inyectarle pentotal a los detenidos y llevarlos en esas condiciones a tirarlos vivos al mar. Eso ocurrió en este país. Aunque lo quieran tapar desde el mileísmo, ocurrió. Y no tiene por qué haber ocurrido aunque se esté frente al peor criminal. Lo que corresponde por derecho constitucional, porque vivimos o deberíamos haber mantenido el Estado de Derecho, es cualquier persona que cometa un delito debe ser llevada ante la justicia, y la justicia determinar su culpabilidad. Eso no ocurrió en este país, no ocurrió en este país, al contrario. Se corrió a la justicia a un costado y se decidió sobre la vida y la muerte de todas y todos los argentinos. Silingo es el testigo presencial, en primera persona. Es más, es ejecutor de esos crímenes de lesa humanidad.
Cielo clarear, de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón?
Bueno, y atención, porque terminó finalmente la moratoria previsional. Y todos aquellos que, cumplidos los años para jubilarse, no cumplan con la cantidad de años de aportes jubilatorios, bueno, ¿qué opciones le quedan para jubilarse si no tienen los 30 años de aportes? Algo de esto respondió la abogada previsional Florencia Marcarián, lo explicó en primera edición. Dice que hay algunas alternativas vigentes a partir de ayer, de martes 25 de marzo, despejó algunas dudas. Nosotros tomamos sus declaraciones y las compartimos con ustedes, porque bueno, hay algunas maneras de suplir la falta de aportes, pero esto es si falta una parte de los aportes, no si faltan todos los aportes porque se fue ama de casa. Las amas de casa, lamentablemente, son las víctimas más golpeadas por esta decisión del gobierno de terminar con las moratorias. Pero bueno, escuchémosla a la abogada previsional Florencia Marcarián, qué es lo que contaba sobre qué se puede recurrir en caso de que no se hayan cumplido con todos los años de aporte.
Al 23 de marzo pudieron sacar el turno, es decir, que tenían los 60 años las mujeres, o los 65 años los hombres, les faltaban años de aporte para llegar a los 30 que exige la ley. Si al 23 de marzo los tenían cumplidos y sacaron el turno, por más que se los hayan dado de acá en adelante, en abril, en mayo, en junio, van a poder tramitar esa jubilación con moratoria.
Bien, bien.
Para los que no completaron, les quedan algunas días, ¿sí?, para tratar de jubilarse.
Ajá.
Vamos con lo más simple.
Dale.
En primer lugar, por cada 2 años de exceso en la edad jubilatoria, se computa 1 año de aportes, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, además, se tienen en cuenta las tareas de cuidado, que por cada hijo se suma 1 año de aporte. Si se trata de un hijo adoptado con alguna discapacidad, son 2 años. Y si cobró la asignación universal por hijo, por cada hijo se computan 3 años de aportes.
Ah, perfecto.
Esto como una manera de ir sumando años de aportes. Sino, ¿qué es lo que les queda? Una moratoria que sí sigue vigente, que es la 24.476. Lo que pasa es que son... no es que se puedan comprar ya los 30 años de aportes. De hecho, es para aquellos que nacieron antes de 1975. ¿Sí? Cuanto más lejos de esa fecha, más años de aportes pueden comprar. ¿Por qué? Porque esa ley permite comprar aportes hasta septiembre de 1993. ¿Cuál es la cuenta que tiene que hacer uno en su casa? Muy fácil, muy sencillo, agarra una calculadora, sí. Si no recuerda. ¿En qué año cumplió los 18 años? Y de ahí hasta 1993, septiembre del 93, puede comprar años de aportes siempre que en esos periodos no tenga ningún tipo de aporte como monotributista, autónomo o en relación de dependencia. Los turnos que se puedan sacar de aquí en adelante es para aquellas personas que no llegan a la edad jubilatoria, las mujeres desde los 50 y los hombres desde los 55 años de edad, que sí puede generar un plan de pago,
sí.
Y los pueden ir abonando de a poquito a medida que puedan económicamente, pero siempre antes de llegar a la edad jubilatoria. Y para aquellos que se quedan fuera de todas estas posibilidades, lo que les va a quedar por ahora es el acceso a la prestación para los adultos mayores, que es la famosa PUAM. Cobran el 80% de una jubilación mínima. No se tienen en cuenta los aportes que se hayan realizado durante la actividad laboral y es a partir de los 65 años de edad, tanto para hombres como para mujeres, mientras se espera que quizás el año que viene se vuelva a tratar esta prestación proporcional que se había mencionado en algún momento, por la que se tendrían en cuenta los aportes que cada uno realizó sin necesidad de tener que acceder a una cuenta.
Bueno, ahí estábamos escuchando a la abogada previsional Florencia Marcarián, que daba algunos tips, ¿eh? Para quienes tengan algo de aporte, a ver si pueden sumar algunas salidas para alcanzar la cantidad de aportes. Pero insisto, aquellas mujeres que trabajaron toda su vida en su casa y que fueron reconocidas como trabajadoras por el gobierno de Cristina Kirchner, ahora lamentablemente no van a poder jubilarse. Es decir, son mujeres que van a vivir los años de su descanso, que deberían ser de su descanso, o trabajando hasta que le dé la última gota de sudor, o dependiendo del estado de situación en el que se encuentren sus propios hijos para ayudarla, para sostenerla. Bueno, nada, la crueldad tiene esa cara, la cara de lastimar a quienes están más desprotegidos. Acá me decía Javier, respecto de la desocupación en la construcción, me decía, mentira, no hay trabajo, la construcción particular es la única fuente para los que nos dedicamos a este rubro, es decir, la construcción privada, pero la alta tasa de desocupación hace que haya mucha competencia. Está hablando alguien que trabaja en la construcción, que es trabajador de la construcción. Dice, la alta tasa de desocupación hace que haya mucha competencia y por ende a la hora de presupuestar te pagan chirolas. Y si no querés, hay 10 que sí lo harán por necesidad. Sí, es lo que les contaba. Es la experiencia que yo tengo con gente que conozco que trabaja en la construcción. Están absolutamente desesperados. Y la verdad es que es cuando te tratan de justificar de alguna manera u otra, bueno, nada, es lo que estamos viendo. Señoras y señores, hemos llegado por esta mañanita tempranito al fin de este de este tramo del Contala Como Quieras, repasamos información, mantuvimos viva la memoria, la vamos a mantener viva a la memoria porque es la única manera de que no nos pasen por encima y tratemos de hacer memoria con aquellos que están medio dormilones, están medio adormecidos, están medio que no me importa. Bueno, busquemos la manera de que esos que están indiferentes a la historia comprendan que esa indiferencia es el puente principal por donde se cuela el autoritarismo. La indiferencia es la es el puente principal por donde se cuela el autoritarismo, la indiferencia. Bueno, acá me dice Carlos que está escuchando sobre lo de Silingo, porque hubo un intercambio acá con Mari que estaba escuchando, decía, ayer murió Silingo, no, el que murió ayer es otro feroz represor, torturador, conocido como el Turco Simón, muy conocido este personaje nefasto, finalmente murió en la cárcel ayer, como corresponde. Y Carlos me apunta que Silingo ya no está en la cárcel desde el año 2020, está vivo, cumplió 22 años de condena, fíjense hasta dónde los beneficios, 22 años de condena por haber tirado gente viva al mar, qué barbaridad, qué terror, de terror, la verdad. Bueno, mientras tanto hay quienes piden, estos mismos autoritarios que pretenden lavarle la cara a estos genocidas, piden cárcel o bala, piden baja de imputabilidad. Este hombre le reconoció públicamente que tiró personas vivas al mar. 22 años de cárcel le dieron. ¿Quieren a un chiquito que anda corriendo con hambre entrando a sacar algo para ver si lo puede vender por 2 monedas y comprarse que comer o comprarse el paco? Le quieren bajar la edad de imputabilidad. En fin. Nos encontramos a mediodía, no se olviden, tienen toda la información de aquí en adelante en el destape y a las 12 del mediodía recuperamos otra vez el Contala Como Quieras para repasar información nuestra, información local. Y mientras tanto les voy adelantando que a las 6 de la tarde hoy están Caña con Ruda, Carlos Recio, Amanda Locina haciendo ese programa que me comentaron varios ya, les voy diciendo, me comentaron varios, che, qué bueno poder hacer esa síntesis que están haciendo Amanda y Carlos con el tema ambiental, el rol de la mujer. Bueno, la verdad que está bueno, así que a las 6 de la tarde Caña con Ruda, de 6 a 7 hoy aquí en la radio, y yo me encuentro con ustedes al mediodía. Ahora ya sabes, contala como quieras. Chau chau.